Aprovechemos este momento en el que nos reunimos en torno a la palabra de Dios y después de haber rezado nuestro rosario, seguimos pidiendo especialmente por los más necesitados, por los que están enfermos, muy especialmente por los niños, por los jóvenes, para que se vean libres de los vicios, especialmente de la pornografía que ha causado tantos estragos en tantas familias. Le pedimos el día de hoy, que estamos conmemorando en esta semana la Sagrada Familia en la infractada de Navidad, para que el Señor proteja la inocencia de los niños. Y pidamos la protección de San Miguel Arcángel también. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas, nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Ayer me tocó, les estaba comentando hace rato, me tocó la oportunidad de ir a predicar a la ciudad de Guaymas en la noche con un grupo de farmacodependientes y me pasó una cosa muy curiosa que normalmente sucede. Hagan de cuenta que cuando uno se pone atrás del escritorio aparece como una especie de holograma donde se identifica lo que está pasando más o menos en los que tenemos enfrente. Entonces yo entré, o sea, en un aula llena de adultos, ¿verdad? Todos varones, de 25 años hasta 60, 70 años. Y curiosamente identificas rápidamente, ves las caras, quién va con agrado, quién está forzado, y van entrando, unos vienen con el freno de mano puesto, otros están preguntando que para qué están ahí. Pero todo el mundo sabe que tarde que temprano, que es un lugar donde si se abren a la experiencia de la palabra de Dios, tendrá que haber forzosamente un beneficio. O sea, no hay manera de evitar recibir un beneficio si estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, aunque traigamos nuestras propias limitaciones. Pero les digo esto porque se me hizo bien curioso llegar a un lugar y ver entre tanta gente, ¿verdad? Y de repente vi una persona que a pesar de que tenía buena cara, buena presencia, etcétera, lo noté así como que sufrió, ¿verdad? Sufrió así y automáticamente mandamos una señal. Somos impresionantemente comunicativos, ¿no? Los llamados microgestos dentro de la fisionomía humana dan toda una información muy interesante, sobre todo si tenemos la oportunidad de observarlos. Bueno, total que yo vi y dije, este pobre le caí de justo como una patada de mula, como se solía decir, en el hígado, ¿no? Entonces, llevamos a cabo la dinámica, bendito Dios, con mucha gracia del Espíritu Santo, fueron abriendo los corazones, se fue dando los procesos de conversión, actualizando la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, denunciando nuestras prácticas inapropiadas que llevan a la perdición, a la tristeza, a la depresión, al alejamiento, ¿verdad? Y a todos, la vida de pecado en general, que todos de repente estamos activos tristemente cuando deberíamos estar luchando contra eso todos los días, y más en esa clase de grupos, ¿verdad?, que sufren los embates de los vicios, ¿verdad?, que todos los días quieren recuperar terreno. Pero es curioso porque entre tanta gente y entre tantas experiencias, al final se da como una especie de puesta en común y participan 3, 4, 5 y te comparten lo que están experimentando. Y fíjense qué maravilla cuando hay un acto de apertura de corazón. Él fue como la cuarta o quinta persona que expresó su sentimiento y dice, yo venía pues batallando, sufriendo como muchos de nosotros, pero en el momento en que lo vi llegar a usted, me dijo, dije, y se quedó así callado, y yo le completé la frase, dije, ya valió, ¿verdad? Le dije así, entonces, sí, pero para experiencia mía, yo me sentía muy triste, muy abatido, y no estaba seguro si iba a ser para mí, pero después de escuchar la palabra de Dios, la apertura, lloró, se le movió el corazón, Pasan cosas, siempre pasan cosas cuando estamos en el terreno de Dios. O sea, yo me topo con muy poca gente que usa la expresión, a menudo, esa expresión falsa, que dice, no pasa nada. ¿Verdad? Para mí es la mentira institucional más grande que existe en nuestra sociedad, tanto de parte de los gobiernos como de parte de las familias, ¿no? Tú échate otra, no pasa nada. Tú vete por ahí, aventúrate, atrévete, rétate, ¿verdad? Hay tantas experiencias y frases así como que invitan al desafío, pero que lejos de convertirse en un desafío se convierte en un problema, ¿no? Porque siempre pasa algo. Y con mucha mayor razón cuando se cumplen las promesas de Dios. Cuando dos o más se reúnen en torno a la palabra de Dios, la palabra de Dios ejerce su acción en los creyentes. Y para desgracia de quien no quiere estar, ¿verdad? Pues es una lucha terrible, ¿no? ¿No? Con razón San Pablo va a decir muchas veces, no entristezcan al Espíritu Santo. O sea, no estén resistiendo. En muchas ocasiones la Sagrada Escritura va a decir, oigan, ustedes son como, ¿cómo dice la palabra exacta? Como baldes agrietados, como aljibes cuarteados. No retienen nada, les entra el agua. Más ahora que hay tanta sequía, ¿verdad? Por ejemplo, hay tantos ranchos. Imagínense un aljibe, ¿verdad? Que tenga la bondad de repente de captar agua y ¡pum! Que se le vaya por todos lados. Ya sé, hay gente, ¿verdad? De todas las edades, colores y sabores, se pueden sufrir estas cosas. Hay que pedirle a Dios que nos repare las fugas. Porque a veces podríamos haber salido tan beneficiados de una experiencia de Dios y desafortunadamente la desdeñamos, ¿verdad? Sin mayor chiste. Hoy vamos a platicar de familias, pero de concepto de familias muy fuera de lo común, ¿verdad? Nada más como pequeña introducción, les diría una pregunta. ¿Cómo se siente la gente que no los conoce a ustedes y que de repente se ve inmerso en una dinámica de tu familia? ¿Sí? O sea, todos creemos que estamos manejándonos apropiadamente en nuestras familias. A pesar de que sabemos nuestras disfuncionalidades y nuestros enredos, las familias más o menos conservan una ortodoxia promedio, ¿verdad? Promedio. Digo, nadie come con las paturrias arriba de la mesa, ¿verdad? Nadie, qué sé yo, se va a sonar, ¿verdad? Enfrente de todos los que están comiendo. No somos árabes, ¿verdad? No vamos a eructar de repente así a la mitad del camino para decir que está muy rica la comida. La pregunta es sencilla. ¿Cómo se sentiría la gente en tu casa? Si va contigo, si se relaciona, si viaja contigo. Esa es la prueba, ¿verdad? Esa es la prueba más álgida. Si se sube a un carro contigo y va 5 o 6 horas de camino, o un día completo de camino, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Cómo se sentiría? Las costumbres de tu familia, ¿serían capaces de hacer que el otro estuviera cómodo, íntegro, congruente, en paz? O a veces somos de esos que cuando nos toca viajar en otras familias nos comportamos como niños bien educados porque vuelan de un lado a otro en fuego cruzado, ¿verdad? Las cosas. Te lo planteo porque vamos a leer el texto que se promulgó el día de ayer, que se predicó el día de ayer. Y me gustaría que le diéramos un poquito de cabeza a esto, que le metiéramos cabeza.
Listo. Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los días que lo oían, se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor.
Gloria a Dios.
Inclusive tenemos un dicho, ¿verdad?, que dice que los trapitos sucios se lavan en casa, ¿verdad? O sea, que hay ciertas acciones, actitudes, circunstancias que si nos pasa a nuestra familia, a lo mejor no las comentaríamos por fuera. Pero, pues aquí, definitivamente, la Virgen María abrió la boca y platicó un evento que está fuera del contexto de lo general. Por eso está relatado. De hecho, es la única actividad que sabemos de Jesús siendo joven, ¿sí? Aunque se mencione como niño, ¿verdad?, una persona a los 12 años, en el mundo hebreo, vivía la ceremonia que ustedes ya conocen, el Bar Mitzvah, que es una ceremonia de iniciación, ¿verdad? Existen dos ceremonias de iniciación fundamentales para el judío común. La primera, que es a los 8 días de haber nacido, lo que conocemos como la circuncisión. La fiesta formal se llama Berit, ¿verdad? Y la segunda es el Bar Mitzvah, que se celebra cuando el niño, el joven, tiene 12 años y le da la alternativa al joven de poder ya comentar la palabra de Dios en grupo. O sea, algo así parecido a lo que nosotros tenemos a los 18 años, ¿verdad? A los 18 años puedes votar. A los 18 años en algunos lugares puedes beber alcohol, a los 18 años te dan tu licencia. Es como una edad, no quiere decir que esté maduro, no quiere decir que funcione bien, no quiere decir, pero es una nomenclatura para identificar con número cuándo se puede. Entonces, es algo sintomático, ¿verdad? Un relato que muestra un acontecimiento, una iniciativa, una primicia, pudiéramos decir, de la vocación mesiánica de Jesús. No significa, y esto hay que dejarlo muy claro, que Jesús sabe todo lo que va a pasar y que Jesús ya sabe que Él es el Mesías. Esa no es la forma apropiada de tratar de interpretar esta clase de circunstancias. Aunque haya mencionado, tengo que atender, debo atender las cosas de mi Padre. Lo que significa es que está en la frecuencia idónea de ir comprendiendo que Dios es un Padre. Dios no es lejano, Dios, y no tenía por qué no. Hay muchos salmos en la Escritura que dicen, como un padre se acerca con sus hijos, se agacha, con lazos humanos, se deja besar, se deja tener con sus hijos. Así Dios se comporta con el pueblo. Entonces, no es una faceta extraña que se vea, ah, mira, qué manera tan ruda, ¿verdad?, de comportarse con sus padres y qué manera tan radical de plantear su independencia como Mesías. No, esos son enredos de nuestra época. O sea, acuérdense que los que estamos en pleito somos nosotros ahora, en la famosa revolución cultural, ¿verdad? Antes de castas sociales, ahora de sexos, ¿verdad? Ese es un problema de nuestra época, no era un problema de esa época, ¿verdad? Entonces Jesús sí deja haber un sesgo ya en su vida que va comprendiendo dentro de su vocación, de esos primeros destellos, ¿verdad? Es como cuando vemos a un gran empresario a los 40, 50, 60, 70 años y que de niño era muy hábil, a lo mejor, para llevar a cabo el comercio, qué sé yo, ¿verdad? Son destellos, figuras que van marcando líneas, ¿verdad? Una línea de liderazgo, una línea de autonomía, una línea de determinación. Eso sí muestra un carácter, ¿verdad? Psicológicamente se le pudiera, no vino la psicóloga ahora, pero se le pudo haber hecho un perfil claro, ¿verdad?, a Jesús de personalidad, así como algunos de ustedes cuando estuvieron en su época de escuela, ¿verdad?, había una especie de ficha técnica que caracterizaba y mencionaba sus principales atributos y defectos en su carácter, ¿verdad? Bueno, Jesús hubiera relatado definitivamente que venía con determinación, venía con carácter, venía firme, que se tomaba las cosas en serio, ¿sí? No era un niño superficial, efímero, hueco, ¿verdad? Como seguramente había muchos y los hay ahora, ¿verdad? ¿Qué otra cosa interesante hay? Que no hay ningún otro acontecimiento de este, es el único, ¿verdad? Y de hecho en la Escritura se refiere muy especialmente a que después de este acontecimiento, que sí estuvo raro, dentro del marco del perfil del comportamiento de este joven, sí estuvo extraño, por eso se menciona de una manera como algo extraordinario. Después se dice, Jesús volvió con ellos y estaba bajo su autoridad. Y crecía a los ojos de los hombres y crecía en estatura también a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? El proceso de un joven que va madurando, que va creciendo, que se va desarrollando en estatura, ¿verdad? Hay un dato muy interesante sobre la estatura de Jesús. Es, como diríamos, fuera de récord, ¿verdad? Pero es muy interesante porque es la estatura que marca en la sábana santa. En la sábana santa, Jesús, a pesar de la posición encogida en la que está la figura, ¿verdad?, que quedó plasmada en la sábana de Turín, Jesús se habla de una medida de 1,80 de estatura, lo cual para la cultura de la época y la raza no era común. En ninguna parte del Evangelio se denomina a Jesús como un hombre alto, ¿verdad? Solamente se los doy como un dato curioso, porque Jesús iba creciendo en estatura ante los hombres y ante Dios. ¿Qué otra característica hay interesante, verdad, en medio de todo esto, verdad? Que fue una verdadera crisis de familia. Y vamos a entrar por ese lado, ¿verdad? Hay una verdadera crisis de familia. No sé si se entiende el acontecimiento. Todos los años subían a Jerusalén. Era la fiesta más importante, celebrar la Pascua, ¿verdad? La Pascua judía viene de la palabra Pashá, que significa salto, brinco, ¿verdad? Significa dejar atrás la esclavitud para ser un pueblo libre cuando salieron de Egipto. Esa era la celebración. Y Jesús va a morir, acuérdense, en la Pascua para dejar atrás la vida de esclavitud en el pecado y estar llamados a la resurrección, a la vida eterna que nos ofrece. Entonces es una fiesta muy importante. No sé qué fiesta en términos espirituales sea la más importante para nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que la Navidad no se ve superada, al menos en nuestro país. Ya hay mucha gente que celebra muchísimo más el Día de Dar Gracias, ¿verdad? El Thanksgiving, ¿verdad? Con pavo y derivados, ¿verdad? Pero nosotros pues celebramos la Navidad, yo creo, por encima de todo. Así que tampoco hay que caer mucho en el rollo muy inculturizados en esta época donde decimos, esto es una iniciativa pagana, lo que pasa es que a veces no sabemos, es la de felices fiestas, ¿verdad? Nos debería de sonar raros como cristianos, ¿verdad? Felices fiestas los que no son cristianos y que se aprovechan una semana de vacaciones o se van de vagos. Felices fiestas para ellos, para nosotros es una feliz Navidad, ¿verdad? No, eso es lo que estamos celebrando, no hay razón de celebrar. No hay, si tú le preguntas, oye, felices fiestas, ¿de qué? ¿Qué celebras tú? Pues fuera del acontecimiento de Jesús, no hay nada que celebrar, ¿verdad? Simplemente culturalmente estamos asumidos en eso. Y hay que aprovecharlo y dejarlo claro. ¿Qué otro tema hay importante en esto? La crisis. Hablemos de la crisis familiar. Suben a Jerusalén, pasan las festividades allá. De regreso se hace un día en la caravana. Pero hay un texto que me llamaría la atención hacerlo claro. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Esto es un dato que no se debe de saber. Se va a saber hasta después, ¿verdad? Sin que sus padres lo supieran, se va a saber después. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Si ustedes analizan eso desde el punto de vista de seguridad, le podrían decir a los papás, bueno, un papá estricto, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre, mujer, no verificar que el niño venía en la caravana? O viceversa. Caso más común todavía, ¿verdad? La mujer reclamándole al marido, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta y no hayas checado que venía? ¿Qué significa esto? que las caravanas eran viajes de familia. Se juntaban las familias, se juntaba la aldea. Ahí van los de Nazaret, pues se juntaban. ¿Cuántas familias crees tú que había en Nazaret en la época de Jesús? ¿Cuántas familias crees que había en la época de Jesús en Belén? Hay unos estudios muy interesantes que me he estado estudiando ahí. Se habla de 300 familias, 400 familias. O sea, no creas que eran, mira, una ciudad de 15,000, 30,000, 70,000 habitantes. No, no, no. O sea, sí se menciona en la escritura ciudades monstruosas, como Nínive. Hacían falta 3 días para recorrerla, ¿verdad? Se hablaba de que Jerusalén podía albergar miles y miles en la época de la Pascua, miles de personas. Pero las aldeas eran pequeñas, eran poblados, eran suburbios pequeños. ¿Y dónde estriba entonces la crisis? Que en la confianza en la que se tiene en Jesús y en las familias, no era necesario revisar si venía o no venía. Se daba por descontado. Tenía que venir. Es parte de la costumbre. Nunca ha pasado algo diferente. Jesús no da muestras de que había pasado algo diferente en él hasta en esa ocasión. Cuando van de camino y regresan y llegan a la aldea y se dan cuenta que no está, lo buscan, no lo encuentran y hacen otro día de regreso de camino. ¿Verdad? Entonces, ¿ya vamos cuántos días? Ya llevamos 2 días en que no saben de él, ni el de la ida ni el de la venida. Y lo van a encontrar hasta el tercer día, que ya sabemos que también esto es sintomático, ¿verdad? En la vida de Jesús, al tercer día va a marcar la diferencia entre la muerte y la vida, ¿verdad? Al tercer día es otra cosa. Entonces, al tercer día, ¿verdad? También como una figura, pudiéramos verlo como una figura claramente que va denotando, ¿verdad? La vida de Jesús. Al tercer día se lo van a encontrar. Entonces, la crisis ya viene caminando, ¿no? Viene caminando atrás. Ya tiene 3 días el asunto, ¿verdad? Y Jesús está, diríamos hoy en día, muy, ¿qué? Relajado, tranquilo. Oye, ¿dónde comió? ¿Dónde durmió? ¿Dónde fue al baño? ¿Con quién convivió? Sepa, ¿verdad? 3 días. Mientras que los papás están en la angustia, ¿verdad? Pregúntenle a una mamá que se le ha perdido en la ley 15 minutos un hijo, ¿verdad? Y sáquenle cuentas 3 días, aunque los tiempos eran distintos, crimen y malvado siempre ha habido, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que hay una profunda angustia, ¿verdad? Entonces, se presenta una crisis, y la crisis, aquí viene la pregunta padre, ¿verdad? ¿Cómo las vivimos nosotros en las familias cuando tenemos una crisis? A ver, al principio yo les hacía esa pregunta: si yo voy a tu familia o tú vas a la mía, ¿cómo te sentirías en medio de mi dinámica? ¿Mi dinámica sabe comportarse con alguien? ¿Sabe comportarse con alguien que venga de fuera? ¿La dinámica tuya sabría comportarse con otros? Cuando pasa un problema, yo no sé cómo pasa en tu familia, pero si pasa un problema en mi familia, yo no soy de los que se detiene porque hay un tercero ahí que no conozco. El problema se tiene que atender con todas las debidas consecuencias. Hay gente que no, hay gente que se puede estar muriendo y no hace absolutamente nada esperando desocuparse de la visita, ¿verdad? Pero cuando es una emergencia, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir de pie cruzado y cumpliendo para que todo se tranquilice? Entonces, la escena que está filmada, relatada del acontecimiento, es una escena maravillosa porque es una escena de una señorona crisis. Y ve los comportamientos y ve cómo se tratan. Entonces, tenemos una fotografía de cómo se trata la Sagrada Familia en el ámbito del cariño, del respeto a la individualidad, a las mociones propias, a los roles. Digo, podríamos hacer una tesis maravillosa y está basada en cosas concretas y específicas. Aparecen en escena, Jesús está sentado, después vamos a analizar a los interlocutores, pero aparecen en escena, está Jesús sentado con los doctores de la ley. No está sentado con los morros del barrio, no anda jugando con los muchachitos de Jerusalén, que quizá podían tener más escuela, con los que estén en las escuelas rabínicas, que ya podían participar desde esa edad también. No sé si alguna vez has ido a Jerusalén, pero si un día vas a Jerusalén, yo he ido una sola vez en mi vida, y llegas al famoso Muro de los Lamentos, te lo topas así enfrente, es lo único que hay, pasas el cordón de seguridad, entras la sección de los hombres, las mujeres no entran aquí, hay que ponerse un kipá para poder entrar, ¿verdad? Las mujeres entran por un costado, que es prácticamente lo mismo, es una división por una reja nada más. También tienen acceso al muro de los lamentos también las mujeres. Y cuando estás en la sección de los hombres, si te vas concretamente recorriendo la pared hasta el final, hay una pequeña puerta y bajas a un lugar donde están salones así como estos, peores, más peor que estos, ¿verdad? Todos desacomodados, y están ahí todos los judíos vestidos con sus todos sus atuendos, todos de negro, muchachos jóvenes, muchachos menos jóvenes, hay niños y adolescentes, y vas pasando por ahí y entras a un lugar, ¿verdad? Donde hay una especie de biblioteca, donde hay una copia de la Torá completa, ¿verdad? Hay un cubo donde te puedes asomar y ver hacia abajo, 17 metros hacia abajo está esa habitación con un vidrio grueso, donde estaba el templo original ahí abajo. O sea, acuérdense que la ciudad de Jerusalén fue destruida muchísimas veces, y muchas veces invadida, y muchas veces en guerra. Entonces los escombros van dejando pisos, ¿verdad?, que van evolucionando. Entonces cuando el templo original de Salomón está ahí abajo, ¿verdad? Entonces ellos están por arriba, están en ese momento, ya habían pasado otras reconstrucciones, y están, ahí me tocó ir con un obispo de aquí, Obregón, de nuestra diócesis, don Juan Manuel, y pues él lee los textos originales, una experiencia bellísima leer en ese momento los textos originales. Pero lo que quiero mencionarles es que las escuelas eran normales de aprendizaje para los muchachos. Jesús no está entre ellos, Jesús está con los adultos, con los doctores de la ley. Ahorita vamos a analizar esa interlocución. Y cuando está Jesús ahí, ¿verdad?, empiezan las características de la familia en la que Jesús se conforma. Ahora, en una sociedad hebrea donde el liderazgo fundamental lo tiene el hombre, normalmente quien tendría que haber reprimido y corregido al hijo debería haber sido San José. Sin embargo, ya lo hemos hablado en otra ocasión, si la frase, ¿verdad?, que dijo María la hubiera dicho San José, hubiera estado fuera del contexto completamente, ¿verdad? Completamente. Imagínense al papá preguntando, ¿por qué nos has hecho esto? Y que el hijo le conteste al papá, estoy haciendo las cosas de mi padre. Si se fijan, hasta en esas cosas está bien planteado y sutil la sabiduría de Dios. María le reclama, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? O sea, ¿por qué te has comportado así? Pregunta, ¿se vale hacer esto? Hay una premisa equivocada en el ámbito de la fe donde se maneja, es que la fe es creer todo a ciegas. A la fe no puedes preguntarle nada, y esto es un absurdo completo. Quien no se cuestiona la fe no tiene una fe verdadera. La fe es para investigarla, cuestionarla, razonarla, aprenderla, estudiarla y comprobarla. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Entonces, Jesús está en un contexto donde, como creyente, nacido en una familia de creyentes, en un pueblo de creyentes, nosotros vivimos un siglo, y vuelvo a hacer la analogía, muy extraño. Somos el primer siglo de la historia donde creer es una opción. Ah, yo no creo, ah, yo tampoco, no soy creyente. Y es tan facilito encontrarte gente de 13, 14, 15, 16, y decir, no, yo no creo en Dios. No, ¿por qué? Porque soy ateo. ¿Qué vas a ser ateo? Tú eres ignorante, ¿verdad? O sea, el día que sepas de Dios y no quieras creer en Él, ah, bueno, vas a ser apóstata, pero no ateo, ¿sí? El ateo está en una base de datos donde no le llega la información, no baja, ¿verdad? No baja la información, pero el día que baja la información, decidirás qué hacer, ¿verdad? Entonces, Jesús está interactuando y los roles se ven claros. José está ahí, ahí está presente. Es la última vez que aparecerá en la historia. Después ya no va a aparecer, ¿verdad? María será viuda sin saber cuáles son las causales, y no se vayan con el rollo de la teología Netflix, ¿verdad? Que ahora que saca una película que se llama María, ¿verdad?, y que de repente sacan por allá a José apuñalándolo y ya lo matan. Esas son historias apócrifas, ¿verdad? Y quién sabe con qué sentido lo harán así. El caso es que Jesús tiene una postura clara, no duda, está bien enfocado en lo que está haciendo. Inicia el cuestionamiento. Primera pregunta que yo les haría a ustedes: ¿se resolvió, se aclaró, se entendió lo que Jesús hizo? María y José, en una crisis de familia, le preguntan: ¿por qué nos has hecho esto? Jesús, ¿qué contesta? Hubo dos preguntas. Acuérdense que si estamos pretendiendo ser discípulos del Maestro, eso es lo que la familia cristiana tendría que aspirar a hacer: creer la palabra de Dios, ponerla en práctica, porque vivimos y queremos vivir como discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer. No vamos a inventar nuestra propia religión, ni nuestra propia interpretación, ni nuestra propia teología. De la manera más sencilla posible, tratar de vivir como cristiano. Entonces, le hacen dos preguntas. Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? ¿Por qué te has portado así con nosotros? Y luego viene una premisa. Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. No sabemos por qué te has portado así, pero te dejamos ver cómo nos sentimos por lo que hiciste. Jesús responde la segunda parte solamente, ¿verdad? ¿Por qué me andan buscando? No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Y luego está el evangelista, plantea: ellos no entendieron la respuesta que les dio. Bienvenido al club. O sea, de aquí en adelante va a haber un club nuevo, ¿verdad? De gente que esté en torno a Jesús y que no le va a entender. ¿Quiénes le entiende? ¿Quién le entiende a Jesús? Entre más tiempo pasamos con él, entre más entramos en la connotación de sus planes, entre más somos cercanos a él, le vamos entendiendo. Hay gente que toma la Biblia y la lee, toma el Evangelio y no le entiende nada, porque tampoco le importa, ni le interesa. A María sí le importa, no le entiende qué está pasando. Pero no le entiende. ¿Por qué no le entiende? ¿Se podría haber entendido lo que Jesús hizo? Oye, ¿por qué me andan buscando? ¿Qué no saben que yo debo atender las cosas de mi padre? María y José saben perfectamente más cosas del origen de Jesús que el mismo Jesús. ¿Sí? Pero como buenos papás, no le van a estar diciendo: no, mijito, si tú supieras de dónde vienes, pero un día verás, te voy a decir. Y ahí lo van a estar chantajeando y manipulando. Esas cosas se hacen en las familias de nuestros tiempos. Pero en aquel entonces, y más una familia justa, más una familia en el plan de Dios, va a estar muy atento a la crianza apropiada. O sea, tienen en sus manos al Hijo de Dios, y hasta donde lo pueden comprender y entender, estamos hablando de una mujer alrededor de los 27 años, más o menos, ¿verdad? María, si lo tuvo a los 15, súmale 12, ¿verdad? Entonces, una mujer que está forzando, entendiendo y viviendo el plan de Dios, pero el plan de Dios no tiene un manual en la mano, no traen un manual en la mano para ver qué sigue. Si no sabemos cómo crear a los nuestros, ahora imagínense crear al jefe, ¿verdad? Entonces, es muy interesante descubrir que no se respondió la pregunta. No se respondió el por qué me andan buscando. Es una pregunta muy interesante que va dejando en el corazón de María una respuesta que está implícita. A ver, ustedes que tienen tinte de teólogos, ¿cuál es el nombre de Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Cuando el ángel le dijo, le pondrás por nombre, inclusive lo dijo en griego y eso lo han dejado en griego. ¿Cuál es el nombre que le ponen en griego? El Immanuel, se traduce Yeshua, ¿verdad? En griego, ¿qué significa el Immanuel? Entonces, ¿por qué me andan buscando? ¿Qué significa? Tocayo, ¿qué significaría? ¿Por qué me andan buscando? Si no me he ido. No me voy. O sea, hay una, por eso digo que es una primacía de su vocación mesiánica. Sí lo podemos ver. Ya va pintando, diríamos de una manera muy común. Ya va pintando, ¿verdad? Va pintando como un hombre bueno. va pintando como un futuro, va pintando como alguien determinado, líder, va pintando. Aunque Jesús no dio ni una muestra de liderazgo. Miren, ¿se acuerdan que hemos hablado 2-3 veces de la serie esta de Chosen? ¿Verdad? ¿La han visto? ¿No la han visto ustedes? Uno que otro capítulo. Hay mucha paja, ¿no? Y obviamente hay una tendencia también en ciertos campos, sobre todo en el terreno de María, muy protestantoide. Pero tiene unas escenas extraordinarias, muy creativas y muy bien deductivas de lo que se puede leer de la Escritura. Y la escena, cuando marcan que Jesús regresa a Nazaret, porque Jesús ya no vivió, su ministerio no lo empezó en Nazaret. Jesús se va a vivir a Cafarnaún y en Cafarnaún empieza a funcionar. Muy entendible, ¿verdad? O sea, si tú llegas a tu casa y presentas toda una tesis profesional de a lo que te dedicas, te voltean a ver y todos, ¿vas a querer otro panecito? ¿Verdad? O sea, te van a tirar a Lucas, le dice el dicho, no sé por qué, ¿verdad? Pero ahí te van a tirar a ver qué es show, ¿verdad? Pero en otro lugar, pues tú eres la doctora fulanita de tal, ¿verdad? Y tienes el máster fulano de tal que hay que reconocer. Y bueno, aquí Jesús está creado en Cafarnaún y en esa escena, no sé si la han visto, pero vale la pena así, tecleenla y búsquenla, ¿verdad? En YouTube, a lo mejor más fácil. Van a ver la escena en la que Jesús regresa a Nazaret y nadie lo pela. Todo el mundo está en una fiesta organizando. Todo el mundo lo conoce, pues. Es más vale ser, tenemos dichos bien rudos entre nuestra sociedad, más vale ser perro. Ah, no, yo os he dicho, más vale ser perro que de confianza. Jesús llega y como que no lo pelan y lo ponen a jugar ahí. Es una escena con su debida paja, pero está muy interesante porque tiene un colaborador, un amigo, que se lo presenta al rabino y le dice, ¿te acuerdas de Jesús? Sí, cómo no, ¿verdad? Hemos oído muchas cosas de ti, ¿qué tal si nos predicas hoy? Y sí pasó. Cuando Jesús, como era su costumbre, ir los sábados a la sinagoga, subió a la sinagoga en Nazaret, encontró el pasaje del profeta Isaías que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para liberar a los cautivos, para declarar el año santo, ¿verdad? Si tú lees el texto original del profeta Isaías, tiene una característica emocionante. El profeta Isaías dice, y para declarar el año de la venganza del Señor. Y Jesús no lo pronuncia, esa parte. Devolvió al encargado el rollo. Acuérdense que los biblos se manejan así. Si fuera papiro romano se manejaría así, ¿verdad? Pero los hebreos así lo manejan. Le entrega al encargado y la primera palabra de Jesús en Nazaret es, hoy mismo se ha cumplido esta palabra. Y los textos dicen que todos le daban su aprobación. Y empiezan los cuestionamientos. Mismos cuestionamientos que se pueden sumar. ¿De dónde le viene tanta sabiduría? ¿Dónde aprendió este tantas cosas? ¿Qué no es el hijo de José y de María? ¿Qué no viven sus hermanos entre nosotros? ¿Hermanos, parientes entre nosotros? Y no terminaban de creerle, pues. Hasta que y Jesús se la aventó con todo. La prudencia de Dios no implica dejar de hablar lo difícil, aunque duela. Eso hay que entenderlo. Ya sé lo que me van a decir, dijo Jesús, ahí en plena gente. Ya sé lo que van a decir. Médico, cúrate a ti mismo. Y haz aquí en tu tierra todo lo que dices que haces en Nazaret. Perdón, en Cafarnaún. Y saca 2 reseñas bíblicas en los tiempos del profeta
Elías.
Muy bien. Había una viuda. Sarepta, muy bien. Todos estaban muriendo de hambre y el profeta Elías no fue mandada ninguna viuda de Israel. Fue mandada una viuda extranjera. Y en los tiempos del general sirio Namán, había muchos leprosos en Israel. Sin embargo, ninguno fue curado, solo Naamán, el extranjero. Y los parientes y el sol, entre más lejos, mejor. Se puso la cosa, ahora sí, bien complicada. ¿Cómo se puso? ¿Qué quiere decir? Ah, nos estás insultando. O sea, todo lo que tú hiciste allá no lo vas a hacer aquí. Y Jesús se los aclara. Estaba sorprendido porque nadie creía. Solo pudo así curar a una. No pudo hacer milagros. Dice la Escritura, no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos. Y estaba extrañado de su incredulidad. Y cuando pasa todo esto, ¿en qué termina la escena de Nazaret? ¿En qué termina? Bueno, ¿en qué termina bíblicamente? No me refiero a la escena de la serie, que también está muy bien planteado. Lo quieren, lo deciden matar. Qué complicados somos, ¿verdad?
Fíjate que yo no había entendido ni entendía esta parte de cuando Jesús responde a María.
A su mamá.
A su mamá. Hasta ahorita, ¿cómo fuiste planteando el significado de Manuel? Entonces se me vino a la mente precisamente la serie de Chosen, cuando está Pedro y le dice a Jesús, ¿por qué haces las cosas tan difíciles en el proceso del perdón a Mateo? Entonces le dice, no es que sean difíciles, lo que pasa es que ustedes lo ven desde su propia comprensión y no han entendido que es desde la de nuestro Padre, ¿sí? Y ahorita es eso, el hecho de que mi comprensión a manera personal era una rebeldía de Jesús. ¿Cómo le respondía?
¿A poco?
Yo ahí me quedaba ciclada, que era adolescente, era parte.
El león cree que todos son de su condición.
Sí,
pues, sí.
Yo lo confieso. Y lo comparto porque entonces desde esa perspectiva del significado de Manuel,
se entiende diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo termina la escena? Termina en la incomprensión. Pero, ¿en la incomprensión o en el misterio de la persona? Se nos ha olvidado que cada persona, vivimos en una época muy extraña, donde todo el mundo está ventilado hacia el exterior. Todo el mundo sabe del otro, dónde anda, qué come, a dónde fue, con quién convive, ¿verdad? La privacidad dejó de ser un elemento de la vida humana. Ahora la gente está expuesta a los medios, expuesta, yo no sé cómo se verá, no sé si exista un joven, es muy entendible que algunos de otras generaciones hayamos decidido no participar en cierta medida de las redes sociales, pero yo no sé, quizá un joven que no participe en las redes sociales, ¿verdad? No sé cómo se ha visto dentro del entorno en el que les toca vivir, pero ahora todo el mundo está exageradamente expuesto, entonces perdemos un halo de misterio individual. O sea, las personas tienen sus propios secretos, tienen sus propios sentimientos. Esto nomás interactúa en términos de confianza. O sea, hay cosas que solamente le expresamos a quien le tenemos confianza, no necesariamente con quien vivimos. A veces hay ciertos escenarios donde los externas con personas con las que no vives, por ejemplo. Pero insisto, en estos tiempos es muy complicado todo esto, porque toda la gente, pues aunque no tenga confianza, lo avienta. Y lo único que quiere era que alguien se lo palomee, ¿verdad? Y le diga, ah, sí, yo también, ah, mira qué padre, ay, cómo me gusta, ay, cómo te admiro. Estamos en un enredo de comunicación dopamínica, ¿verdad? Por encima de todo, es lo más importante, ¿no? Entonces, Jesús tiene su propio misterio. La Virgen María guardó todo esto en su corazón por años, por décadas. Los sueños de San José equivalen al misterio de la interacción que él tenía con Dios. Él era encargado de la custodia, ¿verdad? Imagínate que te levanten a medianoche y que le digan, ¡ey, toma al niño y a su madre y arráncate para Egipto! Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Véanlo volvamos a las crisis de las familias, la Sagrada Familia. Imagínate tú, o sea, ¿para qué me hablas a las 2 de la mañana para decirme eso? ¿Sí? ¿Por qué no te esperas a las 8 ya que desayunamos, estamos platicando, podemos planear, ¿verdad? No. Acaban de tomar la decisión, van a buscar al niño para matarlo. Muévete ahorita. Y lo que implicaría en nuestra vida, pasaporte, dinero, todo eso también lo tenían que hacer en aquel entonces. Muévete, levantar al niño en Nazaret, levantarlo, llevártelo, vámonos. que no vean los vecinos, que no haya preguntas, que haya privacidad, que haya misterio. Tiene que hacerse. La palabra misterio del griego musterión significa verdad inagotable. O sea, vamos descubriendo paulatinamente lo que está encerrado, ¿verdad? Aparte no estamos hablando, hay gente que se sabe la vida de los artistas de punta a punta, ¿no? Y te dicen, ah, es que dio tantos conciertos, nació en este lugar, ahora tiene tanto dinero y va a aportar los, y esto va a ser su recorrido. Pues que cada quien le dedique tiempo a lo que considere valioso, ¿verdad? Nosotros sabemos que el que tiene las llaves de la vida eterna es Él. Él es el que puede darme la, el único que puede darme la paz, el único que puede prolongar mi vida. Entonces, pues habrá quien le parezcamos extraños, porque somos y pretendemos ser discípulos, aunque estemos muy lejos de dar el molde, ¿verdad? Pero no debería ser tan extraño, porque siempre andamos idolatrando a alguien, y a Dios no se le idolatra, a Dios se le adora como lo que es. A los seres humanos sí nos la pasamos idolatrándonos con cada cosa. Ah, ya viste este político, este estadista, este empresario, este que tiene tal... En sus redes sociales maneja tal cosa como este que manejó las criptomonedas o qué sé yo. Hay tantos escenarios y ejemplos que pudiéramos poner. Pero Jesús los dejó impactados. Los papás estaban atónitos de lo que estaban viendo. Ya eran sesgos de un futuro que venía. Esto es importante. Cuando vamos y platicamos con jóvenes y de repente... Tú le ves a un joven un desaliento, lo ves depresivo, lo ves apático. Oye, debe prender los focos rojos en la familia, eso no puede estar normal. No, es que todo el día está encerrado, no quiere saber más que de sus jueguitos. Nadie lo puede sacar de su almohada. Oye, a veces hace falta traerse en el túnel del tiempo a papás de otra generación. Jamás en su vida hubieran permitido una situación de ese tipo, pues, ¿verdad? Pero ya estamos en torno, ya tenemos una relación muy viciada en nuestro siglo. No nos está tocando vivir un siglo fácil, ¿verdad? Un siglo donde si no despertamos apropiadamente, pues, yo no sé qué va a pasar, ¿verdad? O sea, muy complicada la forma de ser papá ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces... Si el Evangelio es buena noticia y esto está puesto en el Evangelio, ¿cuál es la buena noticia de esta historia? Está padre, ¿no? O sea, ¿qué es lo que de trasfondo tiene esta historia con esta familia de tres miembros que va y viene y se mueve y es parte del Evangelium? Evangelium significa buena nueva. O sea, es que aún en medio de situaciones que no comprendemos, que no entendemos, dentro de una cultura que no manejamos, las promesas de Dios se abren paso. Vayámonos otra vez a la Sagrada Familia. Ahí están José y María. Había que ir a empadronarse, había que moverse a la ciudad de origen, a la ciudad de David, a Belén. Oye, mujer, pero así como estás en ese estado, ¿cuáles serían las repercusiones de no haberse empadronado? O sea, era obligatoriedad por encima de todo. Pues vamos, y ahí vamos, pensando, organizando para que nos toque llegar a un lugar donde se pudiera. Había límite de tiempos, evidentemente. Límite. También comprenden la Escritura. Los que leen la Escritura comprenden las cosas. Miqueas capítulo 5, Belén de Efratá no es la más pequeña de las ciudades, porque de ti me saldrá un líder donde sus tiempos se remontan a los tiempos más antiguos. O sea, es el único texto en toda la Escritura que dice dónde van a ser. El que tenía que nacer, el que no tiene principio y no tiene fin. Lo descubrieron también los asesores de Herodes, también se lo plantearon, ¿verdad? O sea, todas las piezas del rompecabezas van, no hay necesidad de forzarlas, van entrando en la dinámica de ir comprendiendo el plan de Dios. Y el plan de Dios se lleva a cabo, si no va a ser en la posada, que debe haber sido una crisis otra vez de familia. O sea, no tenemos dónde. O sea, si tú y yo hubiéramos sido San José, nos lo hubiéramos pasado reclamando. ¿Para qué me metiste en esto? ¿De qué se va a tratar? ¿De qué sirve estar dispuesto? ¿Cómo quieres que confíe en ti? Pues ahí estuvieran sonando los foquitos rojos, ¿no? Pero ellos no son como nosotros. Ellos, pues Dios mío, eres el Dios con nosotros, tú estás con nosotros, ahí lo traemos. ¿Dónde? Imagínense que hubiera nacido en la posada. ¿Cuáles pastores? ¿Qué situaciones hubiera habido? No, había que ser un lugar privado, privado allá. Y sí era un establo, de eso no hay duda. Sí era, porque a Jesús no lo pusieron en un Moisecito, no lo pusieron en una... Lo pusieron en un comedero. Ya hemos hablado de la palabra pesebre. La palabra pesebre en el español nuestro, en el español mexicano, no se puede decir así, pero sí lo voy a decir, no se dice pesebre, se dice comedero. En el español original, ¿verdad? En el castellano, el lugar donde se alimenta el ganado se llama pesebre, pesebrera. Ahí se echa el alimento para que lo consuman. Está levantado del suelo para que no se eche a perder en el suelo y está a salvo. Pues ahí pusieron al niño, en un comedero. En un comedero de ganado. Imagínense una señora del día de hoy, toda traumada. Pero ¿cómo? Si yo le tenía todo hecho a mi hijo, con todos los encajes de tal lugar, previsoramente, las colchitas, la número 3, la número 5, la número 8, pañales del 0, el 1, 2, 3. Aquí me tocó y aquí voy a sacar la chamba. Y la saco bien, y la saco en paz. Y una de las características es que encontraron al niño envuelto ¿en qué? ¿Y esos pañales dónde aparecieron? ¿Se los mandó un ángel o de qué número eran? ¿Y esos pañales están muy bien ahorita y mañana cómo están? ¿Y luego?
Pues eran sábanas, ¿no?
No necesariamente. No, pues como entre más está grande la sábana, más.
No, no, sábanas. ¿Y qué cierto fue la visita de los...
Sí, fue cierto.
No, 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 de los Reyes Magos.
Sí, cierto.
O sea, un niño que yo creo que nadie lo conocía, tuvo la visita de los tres Reyes Magos, creo que fue un niño muy...
¿No son reyes? No son tres, ni eran magos. Eso sí hay que decirlo.
Bueno, así se dice.
No, la tradición. Pero es que si lo ves así, pues imagínense que hubieran entrado tres reyes, tres monarcas con sus custodios, con su séquito. Pues hubieran conmocionado el lugar. Sí conmocionaron a Jerusalén. Pero acuérdense que la palabra mago, magois en griego, significa gente grande, gente de alcurnia, gente preparada, científicos. Evidentemente traen una expedición, la están costeando. Claro que se conmocionó, dice la palabra literal, se conmocionó Herodes y todo Jerusalén con él, todo el séquito, toda la élite de Jerusalén que gobernaba. ¿Qué andan haciendo ustedes aquí? ¿De qué se trata? Pero tuvieron que llegar ahí porque no sabían para dónde hacerse, no sabían qué hacer. Este fenómeno que vienen estudiando, el fenómeno de la estrella, que también es todo un tema muy interesante, nos perdimos, ¿ya? Ahora sí no sabemos qué hacer. Estamos aquí en una ciudad bajo el Imperio Romano, la maneja un tirano, Herodes el Grande, tiene controlado todo. Dice la historia que se crió con el que en ese entonces era César, y por eso le habían otorgado como concesión que gobernara él. Entonces llega a un lugar y, pues, ¿ustedes qué son? ¿Qué quieren? ¿Qué traen? Hasta que comprenden que hay una leyenda por ahí guardada de que se espera el Mesías. Entonces, en privado, Herodes es un politicón, ¿verdad? En privado se reúne con sus asesores y les dice dónde tenía que nacer el Mesías. Y le dieron el texto de Miqueas. Tú, Belén de Efratá, etcétera, etcétera. Miqueas 5, versículo 7. Entonces, ahora sí se reúnen con ellos y les dicen, el tema es Belén. Ustedes lo que andan buscando es Belén. Nunca vamos a saber por qué un hombre tan precavido y tan maquiavélico, nunca vamos a saber por qué no les puso una comitiva que no se les despegara. No sabemos por qué. O a lo mejor dentro de la ambigüedad, porque acuérdense que cuando mata a los niños inocentes que se acabamos de celebrar, ¿cuándo? ¿Qué día es hoy? 30, antier, ¿verdad? Acuérdense que Belén y sus alrededores, ¿verdad? En Belén y sus, mataron a estos niños, ¿verdad? De 2 años para abajo. O sea, ¿cuánto había pasado? Herodes comprendió, dice la escritura, que los magos se habían burlado de él, así dice, que lo engañaron. O sea, que no le reportaron, pues, al rey no le reportaron. Entonces, todavía le creció más su... ¿Qué podríamos decir? Su...
Odio.
No, 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 más allá de eso. Su maldad, su inquietud, su ambición. Hay que acabar con ese sucesor a como dé lugar. Entonces, 5 minutos. Ok, corriendo. Ok, el diálogo con los doctores de la ley. ¿Cuáles habrán sido las preguntas que Jesús hacía? ¿Cuáles eran sus incógnitas? ¿Qué debía de aclararse? Estamos viendo a un Jesús en formación, 12 años, seguramente ya con su bar mitzvá, ¿verdad? Hablemos específicamente de los doctores de la ley, porque esta investigación me gustó mucho. Eran también llamados escribas o rabinos. Hoy en día, si tú quieres leer al rabí fulano de tal, ¿verdad? ¿Cuál fue Harold Kushner? ¿Se acuerdan de Harold Kushner? Uno de los 50 hombres propuestos por la revista Time en el siglo XX como los más influyentes en el mundo, en el pensamiento humano, ¿verdad? Porque a la gente buena le pasan cosas malas, solo Dios basta, tiene esa clase de publicaciones. Es un rabino neoyorquino, con mucha influencia, con mucha intelectualidad, con mucha preparación, con mucho dinero, ¿verdad? Entonces, estos hombres, los doctores de la ley, ocupaban ese espacio, ¿verdad? Eran expertos en la interpretación de la Torá, ¿verdad? Y en la ley oral, que luego se fue codificando a lo que ustedes conocen como el Talmud, ¿verdad? Tú puedes conseguir el Talmud judío y puedes ver todas las enseñanzas de los rabinos, que son las experiencias aterrizadas de la interpretación de la ley judía, ¿sí? Ayudaban al pueblo a cumplir los mandamientos, enseñaban en las sinagogas y en las escuelas, formaban discípulos. Muy importante esto, ¿eh? Desarrollaban las interpretaciones específicas sobre la ley. O sea, los doctores de la ley decían desde su punto de vista lo que Dios quiso decir. Entonces, si se fijan, pudiéramos jugar y jugaron al teléfono descompuesto muchas veces. Jesús se los va a reclamar cuando les confronte a los fariseos, porque después los doctores de la ley se hicieron una especie de simbiosis con los fariseos. Eran dos grupos, pero estaban prácticamente unidos en la misma dirección. Entonces Jesús les va a decir: hipócritas, ustedes le han impuesto cargas a la gente que ustedes mismos no cumplen. Y les va a echar en cara también qué hábiles son ustedes para cumplir la ley con las tradiciones humanas. ¿Te acuerdas de algún ejemplo concreto? ¿Sí? Hay un texto muy fregón, muy padre. Declaraban un enunciado jurídico.
Gorbán,
muy bien. Denunciaban una postura jurídica donde ya no querían mantener a los padres, para que vean que no es cosa nueva, ¿no? ¿Sí? Ya no querían mantener a los padres porque no les producía ningún beneficio estarle metiendo dinero a sus padres ancianos. Entonces, usaban este mecanismo legal y declaraban Gorbán, decir: todo lo mío no lo puedo repartir a nadie más porque todo está al servicio de Dios. Y hagan de cuenta que formaban una fundación donde los recursos solamente eran para promoverse. Imagínense lo que implicaba dar una cuantía interesante de diezmo, de donación. Entonces eran, wow, fulanito de tal dio tanto, aunque sus padres estuvieran muriendo de hambre. Entonces Jesús, este evento específico, se lo reclama, le dice: ustedes son sumamente hábiles para hacer eso, para tergiversar. Y hoy en día, no debo de hablar, qué bueno que no debo de hablar porque ya me falta un minuto. Están pasando un montón de cosas de este tipo en nuestra amada iglesia, en muchos escenarios. Las posturas que se manejan así muy sutiles, y hay que aceptar y hay que incluir y hay que hacer esto. Y bueno, yo ya les comenté a los que fueron al retiro lo que el nuevo predicador de la Casa Pontificia, Roberto Pasolini, hizo unos meses antes sobre la interpretación de los evangelios y la relación de Jesús con sus discípulos. Mejor no digo nada. Eran también expertos en la pureza ritual, matrimonios, herencias, ¿verdad? Eran responsables de copiar, conservar los textos sagrados. Tenían un profundo conocimiento del contenido de las escrituras. Eran una especie, eran los teólogos, los verdaderos interpretadores. Ellos tenían el magisterio de la ley judaica, ¿verdad? Guías espirituales defendían la fe de las influencias externas. O sea, de esta clase de individuos sale Saulo de Tarso, pues, fariseo de hueso colorado. Oyeron decir que andaba una secta y la persiguieron hasta que los empezaron a matar y a encarcelar. Esteban fue el primero, ¿se acuerdan? El primero que mataron. Bueno, pues todo esto no es más que para comprender que no estamos hablando de personajes ficticios, estamos hablando de cómo Dios desarrolla sus planes en medio de condiciones y circunstancias a veces sumamente adversas, de ideologías políticas, religiosas, personas que actúan como cuellos de botella, y la gracia de Dios se abre camino. Entonces tenemos que tener esta confianza, porque si este año, a partir del 25 de este año, hasta el día 6 de enero del 2026, va a ser denominado el año del jubileo, el año de la esperanza. Tenemos que tener muy en claro en qué tenemos puesta la esperanza. Porque hoy en día hay un montón de esperanzas baratas, devaluadas, y que no representan la única y verdadera esperanza que ofrece la vida cristiana. O sea, la redención, el perdón de los pecados, la vida eterna. Se olvidaron de tema los novísimos, se olvidaron las consecuencias de un vivir inapropiado. Se olvidaron las consecuencias de que si no hay demonios, si no hay pecados, si no hay infierno, pues entonces cada quien haga lo que le plazca y viva como le dé la gana. Y ya nada es pecado y te invento pecados nuevos, que ya pasó también, acaba de pasar hace unos meses, ¿verdad? Y nos olvidamos de lo que es. Nos olvidamos del Evangelio, de la enseñanza de Jesús, de los principios evangélicos, que son la clave de la salvación, de las obras de misericordia como tales. Y ya, estamos ahorita como en un proceso muy interesante de generar, claro que no va a ser generalizado, pero sí va a haber una tentación, ya hay que saberlo, sí va a haber una tentación muy fuerte en muchos funcionarios de alto nivel de generar una especie de híbrido, una religión hibridada, ¿verdad?, que le dé por el lado a todos. O sea, acuérdense que todo el mundo se ofende por cualquier cosa. Ahora no podemos ser radicales con nada. Todo hay que dejarlo pasar. Si un niño no quiere estudiar, no lo puedes reprobar. Cada quien se identifica con lo que quiera. Aunque sean mentiras, aunque a la larga y la naturaleza juega su parte y le da a cada quien lo que le corresponde. Pues finalmente podemos inventar un juego que termine, aunque sea un juego falso, pero de todas maneras puede tener un papel en la historia por un tiempo, ¿no? No muy largo, pero sí, indiscutiblemente que lo va a tener. Y lo está teniendo, ¿verdad? En Alemania ustedes ya saben, una persona se puede cambiar de género una vez al año, dependiendo de lo que le convenga económicamente. Una vez al año, autorizado ya en la Constitución. Este año prefiere ser mujer, este año prefiere ser hombre, en fin. Estamos viviendo tiempos de enredo, pero tú no te enredas, aunque no estemos muy formados, muy capacitados. Un adulto no se enreda, es obvio, pero sí te enredan a una generación que apenas viene. Termino con esto. Ayer me tocó platicar con un pastor mormón que tiene una familia muy extensa y que es envidiable ver una familia en ese sentido, cómo se llevan, lo numeroso que son, el trato, el cariño. No ves a nadie inmerso en su propio mundo virtual, aventuras, juegan, van, vienen, como otros tiempos de familias, muy padres. Y lo vi muy angustiado y me decía, es que el daño ya está hecho. Yo nunca hubiera creído que en mi familia, uno de los miembros de mi familia, iba a estar completamente a favor del aborto, ¿verdad? Y me dice, ¿y ya hicieron el daño? Y yo le explicaba también, oye, a mí me tocó ir a dar una vez una plática en un grupo, le dije, donde el 50% de los jóvenes que estaban ahí estaban a favor del aborto y se denominan jóvenes cristianos. Pues va a haber una sorpresa con la que no se tiene contemplada, ¿no? O sea, si tú vives, ejecutas, aconsejas, promueves el aborto bajo las premisas que tú quieras, que van a ir cambiando también, ¿verdad? Que tienes el derecho de hacer lo que sea con tu cuerpo. El mismo Papa ha dicho también, ¿verdad?, que no hay lugar más vulnerable y más peligroso para un no nacido que el vientre materno, donde la mamá actúa como sicario. Lo dijo ahora en Bélgica y acaba de empezar el También acaba de empezar el caso ya de la promotoría para la beatificación de un rey belga que se dio de baja en el momento en el que se tenía que tomar la decisión del aborto para no participar. Estaba tan fuerte la presión política, no lo iba a poder impedir, pero abdicó y se salió y aprobaron la ley del aborto. Y luego volvió, no sé cómo estuvo ahí la jugada política, luego vuelve, pero él no participa. Y lo tomaron como insulto de alto nivel los funcionarios, ¿verdad? De la Cámara de Representantes ahí en Bélgica, etcétera, etcétera. Estamos viendo esa época, pero pues va a haber sorpresas, ¿no? Va a haber sorpresas. Si tú crees que matar, yo no sé en qué cabeza cabe, con todo respeto lo digo, en qué cabeza cabe que vamos a vivir en una sociedad pacificada, ¿verdad? Cuando si una madre tiene el derecho de matar a su hijo, ¿por qué al que le paga no tiene derecho a matar al que le dé la gana? Yo no lo comprendo eso, no lo puedo comprender. ¿Con qué cara podemos argumentar que queremos vivir en una sociedad en paz cuando nosotros somos los primeros que podemos meter el cuchillo intrauterino y deshacernos de lo que no queremos? No puede ser, no puede ser. Algo se nos descompuso en el camino. Ya hay una tasa negativa de natalidad en un montón de países. Verdaderas crisis ahora sí va a haber. Hay muchos datos muy interesantes, yo creo que muchos de ustedes ya los conocen, no vale la pena desviar la atención de lo que tenemos que hacer. Termino con las palabras del discípulo de Moisés. ¿Cómo se llamaba?
¿Aarón?
No, ese era su hermano. Josué, muy bien. ¿Sí? Se paró enfrente del pueblo en medio de una crisis y les dijo: digan aquí y ahora, ¿a quién quieren servir? ¿Al Dios fulanito de tal de los amorreos? O sea, cada quien quiere hacer lo que le dé la gana, hagan lo que les dé la gana, pero díganlo aquí y ahora. Yo y mi familia serviremos al Señor. Y el pueblo se impactó del testimonio de Josué. Y dijeron: lejos de nosotros de servir a dioses extranjeros, que es lo que hemos estado haciendo inculturalmente, jurídicamente, ideológicamente, ¿verdad? Sirviendo a los intereses de potencias extranjeras que tienen puros intereses de estos, no hay de otros, ¿verdad? Nosotros serviremos al Señor. Y ojalá que también en nuestras familias podamos recuperar, ¿verdad? Y sigamos en la línea concreta de vivir conforme a la voluntad de Dios. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Que Dios les conceda un muy feliz año. Termínenlo apropiadamente, ¿verdad? Y que, a salvo de los pecados, por favor, lo más que se pueda. Y si no, confiésese antes o después. Que Dios los bendiga. Gracias por su paciencia.